por su estilo describiendo lugares y encajando personajes históricos en su tiempo, dan a entender claramente que no pretenden hacer una obra de ficción. A veces, aunque no siempre, señalan con exactitud el día y la hora y dan una porción de detalles que muestran la voluntad de describir hechos reales. El Evangelio es histórico en el sentido vulgar, corriente. Así lo creyó siempre la Iglesia, los padres y los fieles. Es evidente que no fueron inventados. Aunque es incontestable que los evangelios quisieron hacer un trabajo de historiadores, no era esa su única preocupación. Lo que ellos querían era prolongar la enseñanza de aquel a quien la resurrección transformó en viviente. Los evangelistas afirman que lo que narran es la verdad. San Lucas, al principio de su evangelio, garantiza a los lectores de la certeza de su narración que son cosas verdaderas y auténticas. Dice San Lucas que se ha determinado escribir los acontecimientos recientemente ocurridos después de haber investigado con exactitud todos esos sucesos desde su origen. Y San Juan afirma que lo que él narra es lo que vieron sus ojos y oyeron sus oídos. Aquel que lo ha visto da testimonio de ello y su testimonio es cierto. Y él sabe que dice la verdad a fin de que vosotros creáis. Los evangelios refieren fielmente los hechos y dichos de Jesús. Lo prueba suficientemente el concepto de testimonio, testigo, testimoniar, que ocurre más de 150 veces en el Nuevo Testamento y que los mismos apóstoles se aplican a sí mismos. Podemos afirmar, sin género ninguno de duda, que el principio quod traditum est, lo que hemos recibido, era reconocido en todas las iglesias como el canon para distinguir las doctrinas falsas de las verdaderas. Los evangelios aparecen escritos sin verdadera preocupación apologética en el sentido moderno de la palabra, sino con el fin de transmitir, tal cual, el hecho de que dan testimonio. Los evangelios no son una especulación doctrinal, sino la atestación de un hecho. Los autores no solo hacen su propio elogio, sino que hasta desaparecen detrás de su obra. No se inciensa a los apóstoles, se les presenta sin inteligencia, ambiciosos, pendencieros, cobardes, traidores. Se presenta a Cristo abandonado del Padre. Los milagros están escritos con una sobriedad que los distingue inmediatamente de los relatos no evangélicos. El origen apostólico, directo o indirecto, y la génesis literaria de los evangelios justifican su valor histórico, derivados de una predicación oral que se remonta a los orígenes de la comunidad primitiva. Tiene en su base la garantía de testigos oculares. Indudablemente, ni los apóstoles ni los demás predicadores y narradores evangélicos trataron de hacer historia en el sentido técnico de esta palabra. Su propósito era menos profano y más teológico. Hablaron para convertir y edificar, para inculcar e ilustrar la fe, para defenderla contra los adversarios, pero lo hicieron apoyándose en testimonios verídicos y controlables, exigidos tanto por la probidad de su conciencia como por el afán de no dar pie a refutaciones hostiles. Si los evangelios no son libros de historia, no es menos cierto que no tratan de ofrecer nada que no sea histórico. El valor histórico de los evangelios aparece, aparte de ser cierto para el crítico, es para el católico una verdad de fe.
Los evangelios no son un simple libro doctrinal que ofrece unas ideas sobre Dios, el hombre y el mundo, sino un auténtico anuncio del reino de Dios manifestado en Jesucristo. La historicidad de que están revestidos no puede llevar a ver los evangelios nada más que como una venerable documentación y reliquia del pasado. El evangelio hay que sentirlo vivo y actual, situarlo en el presente más inmediato. No fueron palabras y hechos que se dijeron y realizaron ayer. El mensaje es intemporal y buena noticia que anuncia la salvación. Los evangelios no son tanto para leer, sino para vivir. No son un libro de referencia técnica para entender, sino de revelación divina y de ejemplaridad. interpelan la fe y son una insistente llamada a la conversión. Se han hecho estudios comparativos de todas las copias que conservamos de cada uno de los evangelistas. Hort, uno de los más seguros críticos del siglo XIX, resume sus investigaciones de 25 años y las de su colega Wiscott en su edición crítica del original griego del Nuevo Testamento con estas palabras: las variantes que tocan a la sustancia del texto son muy poco numerosas y pueden ser valuadas en menos de la milésima parte del texto. La inmensa mayoría de las variantes se refieren únicamente a la forma exterior, ortografía, orden de las palabras y términos sinónimos. De las 150.000 variantes, solo 15 son de importancia, y ni una sola toca a la fe de la Iglesia. Eso da idea del esmero con que se copiaron. Aquella generación cristiana que había presenciado los hechos que se narran en los evangelios, los encontraban tan correctamente relatados que los copiaban a mano, entonces no había imprenta, y lo transmitían de generación en generación, de modo que hoy tenemos en los evangelios más copias que de ningún otro libro de aquel tiempo. Ningún otro autor, ni religioso ni profano, de aquellos tiempos puede presentar la cantidad de papiros, de códices, de citas de autores de aquel tiempo o de inmediatamente después, como los libros del Nuevo Testamento pueden ofrecer. Los originales se han perdido, tanto de los evangelios como de todos los libros de aquel tiempo, pues entonces se escribía en hojas de papiro, que es un material deleznable, que se deteriora y se deshace fácilmente. Desde el siglo IV se empleó el pergamino sacado del cuero animal y se empezaron a usar a manera de libros llamados códices. Puede ser interesante mi video, dice el padre Jorge, Razones para ser católico, donde habla de la historicidad de los evangelios. En favor de la antigüedad de los evangelios existe tal tradición literaria como no existe ningún otro escrito de la antigüedad. Una tradición antiquísima, pública, universal, constante. No tiene ni la menor comparación con la de ciertos escritores profanos cuyas obras nadie pone en tela de juicio. A nadie se le ocurre dudar de la autenticidad de las obras de los clásicos latinos César, Cicerón, Horacio y Virgilio, a pesar de que, aunque todos ellos vivieron tan solo 50 años antes de Jesucristo, no conservamos, ni con mucho, las pruebas que conservamos de los evangelios. El autor clásico contemporáneo de Jesucristo, de quien conservamos mejores documentos, es Virgilio. Pues bien, Virgilio, solo tenemos 3 códices unciales. En cambio, de los evangelios tenemos 212. Y dice el padre Jorge, superioridad aplastante. De Platón, los manuscritos que conservamos son 1500 años posteriores a él. De Aristóteles, que vivió 300 años antes de Cristo, el manuscrito más antiguo que conservamos es de 1400 años posteriores a él. Del historiador romano Tácito, posterior a Cristo porque murió en el año 120, el códice más antiguo que se conserva es de 1340 años posterior a él. Y del historiador griego Polibio, que murió 120 años antes de Cristo, el manuscrito más antiguo que conservamos es 1067 años posterior a su muerte. En cambio, de los evangelios conservamos manuscritos muy próximos a ellos. El Evangelio de San Juan se escribió el año 95, y en 1935 se descubrió el papiro Ryland sobre este evangelio, que se conserva en Manchester. Según los especialistas, se escribió hacia el año 130, tan solo 35 años después del Evangelio. El papiro Bodmer II, que se conserva en una biblioteca en Ginebra, contiene casi en su totalidad el Evangelio de San Juan y es de 100 años posterior a él. De los 3 siglos posteriores a Jesucristo, se conservan 30 papiros. Esto es un caso único en toda la historiografía greco-romana.
A continuación, el padre Jorge narra un hecho histórico interesantísimo. Se trata de un descubrimiento que se realizó en una de las cuevas de Qumran del Mar Muerto, y comienza diciendo que fue en 1962, cuando el padre José O'Callaghan, un jesuita español, papirólogo, profesor de la Universidad Gregoriana de Roma y decano de la Facultad Bíblica del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, descifró unos fragmentos de papiros encontrados en aquella cueva 7 del Qumran. Se le identifica a ese fragmento como el 7Q5, y se trata del texto de San Marcos, capítulo 6, versículos 52 y siguientes. En 11 cuevas aparecieron 600 rollos de pergamino. En estos manuscritos, que se descubrieron en 1947, han aparecido textos del Éxodo, de Isaías, de Jeremías, de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Estos manuscritos han sido estudiados por E.L. Zukenik, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que consiguió adquirirlos para la biblioteca de la universidad. Aquel texto descifrado por el padre O'Callaghan es un fragmento del Evangelio de San Marcos enviado a Jerusalén por la cristiandad de Roma, y que los esenios escondieron en esa cueva, en ánforas, una de las cuales tiene el nombre Roma en hebreo. Probablemente esto ocurrió cuando la invasión de Palestina por los romanos, antes de la ruina de Jerusalén del año 70. En concreto, cuando se aproximaban las tropas de Vespasiano en el año 68. Este descubrimiento ha sido considerado como el más importante de este siglo sobre el Nuevo Testamento. En 1991 se ha publicado una edición facsímil con 1.787 fotografías de estos manuscritos. Esta identificación del padre O'Callaghan es tan seria que Orsolina Montevecchi, presidenta de la Asociación Internacional de Papirología, ha pedido a sus colegas que se incluya el 7Q5, como se llama este manuscrito, lo hemos dicho, en la lista oficial de los papiros del Nuevo Testamento. Esta interpretación del padre O'Callaghan ha sido recientemente confirmada por el eminente profesor alemán de la Universidad de Oxford, Carsten Peter Thiede, en la prestigiosa revista internacional Bíblica. Thiede dice textualmente: conforme a las reglas del trabajo paleográfico y de la crítica textual, resulta cierto que 7Q5 es Marcos capítulo 6, versículos 52 y siguiente. Thiede ha publicado un estudio apoyando al padre O'Callaghan titulado El manuscrito más antiguo de los evangelios. Son cada vez más los que aceptan esta identificación, ha dicho el padre Ignacio de la Potier, como se ha visto en el simposio internacional celebrado del 18 al 20 de octubre del año 91 en Eichstätt, donde apoyaron esta opinión los expertos en papirología Hunger de la Universidad de Viena y Reinsenfeld de la Universidad de Uppsala, Suecia. El texto 7Q5 ha sido estudiado en ordenador por Ibicus de Liverpool, y se ha demostrado que esa combinación de letras en la Biblia solo se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos 52 y siguientes, que es el 7Q5. El profesor Herbert Hunger, director de la colección de papiros de la Biblioteca Nacional Austríaca y profesor de papirología de la Universidad de Viena, ha dicho: la identificación del papiro de Qumran con Marcos resulta convincente. El paleógrafo inglés Roberts, de la Universidad de Oxford, primera autoridad mundial en paleografía griega, antes de que se descifraran estos papiros, estudiando la grafía, afirmó que eran anteriores al año 50 después de Cristo, es decir, unos 20 años después de la muerte de Jesús y 10 años después que Marcos escribiera su evangelio. Sin duda es anterior al año 68, en que fueron selladas en las cuevas de Qumran con los papiros dentro, antes de huir de las tropas de Vespasiano, que invadieron aquel territorio en el año 68. Se trata, por lo tanto, del manuscrito más cercano a Jesús de todos los conocidos. El descifrador de estos documentos ha manifestado que ya no puede afirmarse que el Evangelio sea una elaboración de la antigua comunidad cristiana y que tuvo un periodo más o menos prolongado de difusión oral antes de ser escrito, sino que tenemos ya la comprobación de los hechos a través de fuentes inmediatas. Este descubrimiento ha dado al traste con las teorías de Bultmann. La proximidad de este manuscrito al original echa por tierra completamente la hipótesis de Bultmann, según la cual los evangelios son una creación de la comunidad primitiva que transfiguró el Jesús de la historia en el Jesús de la fe. Este descubrimiento confirma científicamente lo que la Iglesia ha enseñado durante 19 siglos, la historicidad de los evangelios. Más tarde, el mismo O'Callaghan descubrió otro fragmento de la misma gruta que encajaba perfectamente en el texto de la primera carta de San Pablo a Timoteo. La ofensiva contra la historicidad de los evangelios comenzó en el año 1835 con Friedrich Strauss. La renovó Ernst Renan en 1863 y modernamente Rudolf Bultmann, que afirma que no podemos saber nada sobre la vida de Jesús, pues los evangelios son la idealización de una leyenda de generaciones posteriores. Si el 7Q5 es de los 50, esta idealización no es posible en contemporáneo. El célebre teólogo protestante Oscar Kuhlmann, seguidor un tiempo de Bultmann, reconoce que se separó de Bultmann por la interpretación que éste hacía de la Biblia. Para Bultmann, el único elemento histórico de los evangelios que quedaría a salvo es la cruz. El resto, incluida la resurrección, sería un mero símbolo. El cardenal Eugenio de Araújo Sales, arzobispo de Río de Janeiro, ha escrito: Bultmann cree que los relatos del Nuevo Testamento no presentan una revelación, sino que son reproducción de mitos de culturas paganas. Uno de los seguidores de Bultmann ha dicho que este descubrimiento del 7Q5 habrá, con este descubrimiento, habrá que echar al fuego 7 toneladas de erudición germánica. El lapso de tiempo que transcurre entre los acontecimientos y la composición de los evangelios es tan breve que no permite la formación de un mito contrario a la historia.
Y a renglón seguido, el padre Jorge nos dice que recientemente el doctor Carsten Peter Thiede ha publicado en la revista alemana especializada en papirología haber descubierto un papiro con un fragmento del capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, escrito en el siglo I de nuestra era. Thiede estableció su datación como anterior al año 66 de la era cristiana. Se trata del Magdalene de Roma, por encontrarse en la biblioteca del Colegio de la Magdalena de Oxford. Fue donado a este colegio por el papirólogo reverendo Charles Hullet, antiguo alumno del colegio, que había sido capellán de la iglesia británica de Luxor en Egipto. Allí se lo compró a un anticuario. En la Navidad de 1994, la noticia salta a la primera página del The Times. Hace unos meses, Thiede ha publicado un libro sobre el tema, Testigo Ocular de Jesús. Su lectura es un verdadero placer intelectual y espiritual. Los originales de los evangelios se han perdido, como los de todos los libros de aquel tiempo, pues se escribieron en papiros, planta oriental de material deleznable que se hace fácilmente, se deshace. Por eso quedan muy pocos papiros. Desde el siglo IV se empleó el pergamino sacado del cuero animal, que se empezaron a utilizar en forma de libros. A estos se los llaman códices. No es claro cuál de los evangelios se escribió primero. Unos opinan que fue el de San Marcos, otros que fue el texto hebreo de San Mateo, que más tarde se tradujo al griego. El padre Manzano, que es un especialista en temas de Palestina, da estas fechas en las que probablemente se escribieron los tres evangelios sinópticos: el evangelio de San Mateo entre el 37 y el 42, el evangelio de San Marcos entre el 40 y el 45, el evangelio de San Lucas entre el 47 y el 56, El Evangelio de San Juan, como dije antes, dice el padre Jorge, se escribió en el año 95. H.J. Schulz, profesor de la Universidad de Würzburg, Alemania, afirma que ningún evangelio sinóptico fue escrito después del año 70. Esta opinión ha sido apoyada por el célebre exegeta Rudolf Schankenburg por el peso de las argumentaciones presentadas. Algunos piensan que los evangelios se escribieron varios años después de la muerte de Cristo. Quizás no reflejan con exactitud los dichos de Jesús, sino que tal vez sean una libre reconstrucción. Pero hay que tener en cuenta la costumbre de los hebreos de memorizar la Biblia, el Talmud, la Torá, etc. De este modo podemos tener la garantía de que los textos evangélicos nos acercan al verdadero pensamiento de Jesús y a su propia palabra. En el siglo II, los evangelios son confirmados por Papías, discípulo de San Juan, por Clemente Romano, discípulo de San Pedro y Papa del año 91 al año 100, por San Ignacio de Antioquía, también que fuera discípulo de San Juan, por San Justino, San Ireneo, obispo de Lyon y discípulo de San Policarpo, quien fuera amigo también de San Juan, por Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría, el pastor Hermas, etc. Todos ellos del siglo II. Y el texto de los evangelios se nos ha transmitido literalmente en lo esencial. Es cierto que no poseemos los originales, pero lo mismo ocurre con todos los escritos de aquel tiempo. Esto se debe a la fragilidad del material sobre el que entonces se escribía. El texto sagrado se copiaba con tanto interés y se guardaba con tanto cariño que por eso no existe ningún libro de aquel tiempo que se le pueda comparar en número y calidad de manuscritos. Es, además, excepcional el estado de conservación. De los autores latinos, de las obras completas más antiguas que conservamos son posteriores al siglo VIII. En cambio, códices evangélicos completos de los siglos IV al VI se conservan 78. Y los evangelios se citan con frecuencia que solamente con las citas que existen en las obras de 7 escritores de los siglos II al IV, Justino, Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y Eusebio, se podrían reconstruir en toda su integridad los 4 evangelios. Se conservan de ellos 26.487 citas. Por todo esto, el gran crítico inglés en literatura clásica, B.H. Streeter, confiesa que los evangelios, en cuanto a su autenticidad, tienen la posición más privilegiada que existe entre todas las obras de la antigüedad. Por tanto, quien no admite lo que dicen los evangelios no tiene derecho a creer en nada de la historia antigua, pues las cosas que nos dicen los evangelios nos constan con mucho más rigor que muchísimas de las cosas que admite la historia de la antigüedad. Quien dude o niegue la historicidad de los evangelios debe, lógicamente, dudar o negar la historicidad de todo libro histórico, es decir, debe ser escéptico universal en materia de historia. Y finalmente, una de las cosas en que más insisten los evangelios es en los milagros que Cristo hizo para probar que era Dios.